las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un miércoles en el que ha terminado el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso. Tras 13 horas entre los discursos de ayer y hoy, mañana será el turno de debatir las más de 100 propuestas que han presentado los grupos. Luego se votarán leyes. Mañana toca la memoria democrática pactada con Bildu. Ricardo Rodríguez.
La ley de profunda carga ideológica va a quedar este jueves aprobada en el Congreso gracias a un acuerdo con Bildu que ha arrancado a la Moncloa el compromiso de reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos hasta 1983, cuando ya España era una democracia y gobernaba Felipe González. Tal pacto ha generado resistencias en sectores del propio PSOE. De hecho, los proetarras ven allanado el camino para sacudir el relato de la transición ejemplar. Además, el acuerdo entre el gobierno y Bildu incluye convertir el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, perteneciente al Ministerio de Defensa y antigua cárcel franquista, en lugar de memoria antes de un año, junto a la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre. En el edificio fueron asesinados Lasa y Zabala por los GAL. La idea es que la norma, sin el respaldo de Esquerra, llegue al Senado este mismo mes de julio y se pueda completar toda la tramitación en otoño.
Otra de las leyes que saldrá adelante en el pleno de mañana será la reforma del Poder Judicial. 24 horas después del último tirón de orejas de Bruselas a España, el gobierno permitirá al CGPJ renovar el Tribunal Constitucional pese a estar en funciones. El PP pidió que se retirase este proyecto para negociar una reforma completa que desbloquee la justicia y mejore su independencia. El vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons, nos advertía esta noche en la linterna de que el gobierno va a cruzar una línea roja.
Que falta el 25% de los magistrados del Tribunal Supremo y el gobierno se preocupa por renovar el Tribunal Constitucional con Esquerra Republicana y no por facilitar que se pueda renovar el Tribunal Supremo. Si el gobierno mañana aprueba con Esquerra la entrada en el Tribunal Constitucional a la fuerza de aquellos que quieren que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cambie, para nosotros habrá cruzado una línea roja, pero no obstante eso habrá que ver cómo se puede resolver, porque no es nuestra voluntad que la justicia esté sin gobierno un año y medio más hasta que lleguen las elecciones.
Y la última gran medida que se vota mañana es el segundo decreto con medidas anticrisis que aprobó el gobierno. Buscan contener fundamentalmente la inflación, que está en niveles desconocidos desde hace 37 años. En paralelo, la Comisión Europea dará a conocer sus previsiones económicas. Recordemos que en mayo ya rebajaron al 4% las perspectivas de crecimiento para España. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Mañana será un día importante en Bruselas, en el que vamos a conocer la realidad económica de nuestro país en un momento de enorme incertidumbre por culpa de la guerra en Ucrania y los problemas de suministro de gas que podrían generar dificultades este próximo invierno. La Comisión Europea va a publicar las cifras de crecimiento e inflación. El pasado mes de mayo, Bruselas rebajó el crecimiento del 5,6 al 4% este año. Algo parecido ocurriría en 2023. Además, la inflación ha superado ya el 10%. Está por encima de la media europea, es verdad, pero por debajo de países europeos que rozan el 20%. Por lo tanto, mañana, cuando conozcamos estos datos, podremos saber realmente cómo está afectando la guerra de Ucrania y la inflación al crecimiento de España. La buena noticia es que, pese a esta situación, se mantiene un ritmo robusto en la creación de empleo.
Seguimos en clave internacional porque parece que llegan buenas noticias sobre la reunión que se ha producido en Estambul entre Rusia y Ucrania sobre la exportación de cereales. Sigue sin haber acuerdo, pero al menos parece que se ha avanzado en el buen camino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura que se creará un centro de coordinación para sacar los 20 millones de toneladas que permanecen allí almacenadas. Eso sí, todavía queda lejos la posibilidad de paz entre ambos países.
Este acuerdo es un paso extremadamente relevante para abordar la crisis de alimentos, pero no veo un escenario favorable para llegar a un acuerdo de forma inmediata. En cualquier caso, esto ha demostrado que las partes están capacitadas para tener un diálogo constructivo. Y esto, obviamente, es una buena noticia. Pero para conseguir la paz aún nos queda mucho.
De vuelta a España, la noche tiene pinta de que será larga en la provincia de Salamanca, donde se complica el incendio que comenzó en la comarca cacereña de las Urdes. El fuego ya ha arrasado a más de 4.000 hectáreas. El viento, las altas temperaturas y la difícil orografía del terreno siguen dificultando las tareas de extinción. Mariela Mensat, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El temor en este momento se centra en las rachas de viento que se van a producir esta noche, ya que pueden activar nuevos focos. Nieves Villar es coordinadora de emergencias y nos comentaba qué medidas se están tomando.
Hemos filiado a toda la población, tenemos identificado a la gente, tenemos depositados autobuses en las inmediaciones y hemos hecho un traslado preventivo de personas con vulnerabilidad que estaban en una residencia de ancianos. O sea, estamos preparados por si hubiese una situación adversa poder responder.
Además, tres incendios en Orense han calcinado ya más de 100 hectáreas, una provincia que, por cierto, sigue en alerta por altas temperaturas. Y en Jerez, el fuego ha obligado a desalojar el monasterio de la Cartuja y hay varias viviendas afectadas. El ayuntamiento ya ha avanzado que están preparando el Palacio de Deportes de Chapín para las personas desalojadas.
Y esta ola de calor no ayuda tampoco a nuestros países vecinos. Por un lado, en Portugal hay una veintena de fuegos activos, sobre todo en el centro y sur del país, mientras que en Francia, dos incendios han obligado a desalojar a más de 6.000 personas alrededor de Burdeos. De octubre de 2020. Es la fecha en la que la vida comenzó a cambiar para Hugo, un chaval que tenía entonces 14 años, era un chico feliz, activo, le gustaba jugar al fútbol, pero un día empezó a tener serias dificultades en el día a día. Le salió un bulto en el glúteo, muy extraño, no sabía qué era, dolía mucho, tanto que empezó a cojear, lloraba de dolor. Una visita al traumatólogo confirmó la peor de las noticias. Era un tumor, padecía cáncer, no cualquiera, era un sarcoma sinovial, el menos frecuente de todos. Dos años después, tras muchas operaciones y sesiones de quimioterapia, Hugo ha salido adelante gracias a una última intervención realizada en la Clínica Universidad de Navarra. Carmen Broncano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Han pasado ya dos años desde que Hugo empezó a tener esos dolores. Al principio parecía que era poca cosa, pero poco a poco fue a más. Su vida le cambió por completo con solo 15 años y todo comenzó, como hemos dicho, con un dolor en la cadera y en su pierna derecha. Un dolor que acabó por convertirse en insoportable.
Hugo empieza a tener dificultades en su vida cotidiana, como es el deporte, bueno, es su descanso, porque al final ya empieza a tener unas dolencias que le cuesta pues conciliar su sueño y hacer su vida normal.
Es Monse, la madre de Hugo. El chaval aguantó hasta que no pudo más. Un día su madre llegó a casa y se encontró a Hugo llorando de dolor. Monse decidió entonces llevarlo al hospital para ver qué le pasaba al hijo y claro, aquello no era normal.
En la primera visita los médicos dijeron que los problemas de Hugo eran por el crecimiento. Es un chico muy alto, hace deporte y es algo casi normal a esa edad. Pero fueron más veces al centro de salud, le hicieron pruebas y todos coincidían que Hugo no tenía nada grave.
Los médicos, tras varias visitas al centro de salud y pruebas radiológicas, no se detectó la enfermedad. Lo relacionaban todo con su crecimiento y con el deporte que realizaba, que era fútbol y baloncesto. Sí es cierto que Hugo es un niño alto y todo lo relacionaban con su crecimiento.
Todo esto a finales de 2020. Acuérdate lo que estábamos viviendo en esa época. Hospitales saturados por el COVID, consultas paralizadas. Una situación que obligó a los padres de Hugo a moverse de otra manera. Su hijo seguía con fuertes dolores, tenía un bulto en ese glúteo derecho y querían saber qué pasaba. Así que acudieron por su cuenta a un traumatólogo privado y él les dio la noticia.
Hugo tenía un sarcoma en el glúteo derecho. Es el tipo de cáncer más extraño que existe, que afecta a una persona de cada un millón. Aquí comenzaba la lucha de Hugo, un chaval de solo 15 años.
Esta familia es de Mérida, pero fue en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde empezaron a tratarle. Imagínate, unos padres que hacían parte de su vida en la carretera, un niño de 15 años que luchaba por casi literalmente sobrevivir.
Pero llega una noticia peor. El cáncer se ha extendido. Hugo también tiene afectados los pulmones y es una noticia lógicamente muy difícil de asimilar.
Bueno, tras 32 sesiones de quimio, los médicos informan a la familia que no pueden operar el sarcoma de su hijo. La cirugía es demasiado invasiva. Los padres me cuentan que ese día fue el peor de sus vidas. Entendían lo que suponía no operar. Le dijeron la clave para salvar a su hijo era la cirugía y también se esfumó esa posibilidad.
Pero fíjate la lucha de estos padres, Ángel, que decidieron buscar una segunda opinión y se marcharon a la Clínica Universidad de Navarra en busca de soluciones. Uno de los doctores que ha tratado a Hugo en todo este proceso es Javier Aristu, director médico de la unidad de protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Él nos explica la gravedad del sarcoma de Hugo.
Los sarcomas son tumores que se pueden originar en los tejidos blandos o en el hueso. El caso del sarcoma sinovial de Hugo fue un sarcoma que se originó en las cubiertas sinoviales de la inserción muscular. Estos tumores son muy agresivos y tienen mayor tasa de afectación metastásica, como así fue en Hugo.
Bueno, la decisión fue clave en acudir a este hospital, claro, y el deseo de curar al chaval, pues les llevó a todo.
En Navarra le dan la primera gran noticia a Hugo, que va a poder conservar su pelvis. Pocas semanas después fue intervenido por primera vez del sarcoma de su glúteo, pero quedaba un largo camino.
Posteriormente, el 8 de septiembre del 2021, le operan de la metástasis pulmonar de derecha y el 3 de noviembre del pulmón izquierdo. 5 meses después, tras las 2 últimas intervenciones del pulmón, recibe un tratamiento de protonterapia en Madrid, en la misma Clínica Universitaria de Navarra, y Hugo finalizó un 26 de enero y podíamos decir que había superado el cáncer.
Después de esas 3 operaciones, había superado el cáncer, el mismo que meses atrás parecía imposible, incurable. Bueno, gracias a la fuerza y el tesón de esta familia, pues lo han eliminado por completo.
El proceso ha terminado con el doctor que escuchábamos antes, con Javier Aristu. Él aplicó la protonterapia Hugo, que es una forma de radioterapia muy concreta que elimina los restos cancerígenos que podían quedar después de la operación.
Ha sido un camino muy duro, pero Hugo ha puesto mucho de su parte. Nunca tuvo una mala cara, siempre puso su esfuerzo. Él quería salir adelante más que nadie.
Ahora, con mucha perspectiva, Montse recuerda con mejor humor los momentos vividos junto a su hijo en el hospital, por ejemplo, en Nochevieja.
Haber pasado la Nochevieja en el hospital de Sevilla, donde, por darle un poco de humor, pues después de tomar las uvas, sacamos las bolsas de cotillón, hicimos una videollamada con toda la familia de Mérida y, bueno, hicimos ese momento especial dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
La pandemia también ayudó un poco a Hugo, pudo conectarse a algunas clases online, podía hablar con sus amigos, podía distraerse con los videojuegos. Todo esto le hizo la enfermedad un poco más llevadera.
Hugo ha llevado la enfermedad con una madurez impropia en algunas ocasiones para un adolescente, pero también para lo bueno y para lo malo, le ha cogido en tiempos de pandemia, donde nadie salía, donde no se podía realizar deporte en muchos momentos, donde nos ha facilitado que había que estar en casa, pues bueno, porque él estaba bajito de defensas, porque estábamos en hospitales y al final eso también nos ha ayudado.
Lo más importante, la noticia es que Hugo ha salido adelante, la enfermedad era muy difícil, pero los médicos, claro, tienen que seguir atentos.
La posibilidad de recaída es alta, no me atrevería a dar un número concreto porque se trata de un paciente, no de muchos pacientes en este caso, pero la idea es intentar que la enfermedad quede controlada el mayor número de tiempo posible y en algunos casos podemos llegar incluso a la curación.
El caso de Hugo ha sido muy complicado, pero viéndolo conseguido hasta ahora, sin duda que este tío sale adelante. Gracias, Carmen, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti.
Chao.
Hasta luego.
Nos vamos a las redes. A esta hora, como cada noche, echamos un vistazo a las redes sociales. ¿De qué se habla? ¿Cuáles son las tendencias? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues ayer hablábamos de las nominaciones a los Emmy con algunos títulos que pertenecen a Netflix. Y ya sabes, todo lo que tenga que ver con el cine, con las series, da mucho de qué hablar en redes. Y esta noticia que hemos conocido hoy no iba a ser menos y además afecta a la plataforma. Netflix se asocia con Microsoft para diseñar y desarrollar una nueva suscripción que será más barata que la actual y que contará con anuncios, algo parecido a lo que sería un canal de pago de televisión. Será complementaria a la oferta actual. Hey,
La secretaria general de Podemos, está muy buena, ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha hecho cambios en su despacho. Sí, nueva decoración. Ha colgado un cuadro, un retrato de Pablo Iglesias.
Y cuando todavía llevaba moño.
Venga.
Y fíjate, qué curioso, Ángel, como nos hemos enterado de este nuevo objeto en el despacho ministerial, porque ha sido el propio Pablo Iglesias el que ha colgado en su cuenta de Twitter una foto del retrato para dar las gracias a Belarra. El ex vicepresidente del gobierno tuiteaba: estar en el ministerio junto a Federica Montseny, anarquista catalana y primera mujer que llegó a ser ministra en España con el Frente Popular, es un honor inmenso. Gracias, Ione Belarra. Y no solo eso, Iglesias añadía a modo de postdata: es uno de los retratos más baratos de ministro, pero molesta igual a los fachas, escribía en su cuenta de Twitter. La ministra ha respondido: el orgullo es nuestro, un vicepresidente que hizo historia y peleó como nadie por los derechos sociales y la democracia.
Y para acabar, un vuelo caótico y con destino a Tenerife. Tuvo que aterrizar de emergencia en Lisboa porque una mujer no dejaba de beber y fumar descontroladamente en el baño del avión.
Sí, y no es lo peor. Al llegar a tierra enloqueció por completo y empezó a agredir con patadas y gritos a otros pasajeros. Finalmente consiguieron echarla y se la llevó la policía portuguesa, pero cuando el avión despegó de nuevo, otro pasajero que iba muy borracho pidió ir al baño. La tripulación le dijo que no y entonces el hombre se levantó y empezó a orinar en los asientos. La compañía encargada del vuelo, EasyJet, ya ha dicho que estos hechos son inadmisibles y solo te digo que al aterrizar los pasajeros aplaudieron.
Joder. Ambientazo, ¿eh?
Yo me he acordado mucho de cuando lo he leído, de cuando dijo Juan Baño eso de hay que ser tonto.
Correcto.
Pues lo mismo.
Y cerdo. Gracias.
Eso es. Adiós. Sí,
chao.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 16, 26, 30, 47. Soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues, Expósito, tengo que empezar con la compañera de risitas, Pilar García de la Granja, que se ría de fondo hoy mientras hablábamos tú y yo de asuntos serios, bueno, o no serios. Y luego nos ha congelado la mujer la sonrisa con su arranque sobre la economía española. ¡Ojo que vienen curvas!
Especialmente la fruta, aunque el subidón también lo vemos en legumbres, hortalizas, pan, leche, huevos. La luz ha encarecido, Ángel, en el último año un 33%. No veíamos algo así desde agosto de 1993. Te cuento, Ángel, que somos el país occidental con la inflación en junio más alta de todos.
¡Cantar! ¡Ole! ¡Venga! Cantar.
¡Qué bonito!
¡Te viví!
Claro. Ay, Dios. Es que es una ilusión.
Es una cosa. El otro día, fíjate que le dije, Pilar, de vez en cuando empieza contando una mentira, pero no hay forma. Bueno, y parte de la culpa está en la invasión de Rusia a Ucrania, que todavía sigue ahí, que se lo digan a los ucranianos, que como te contaba Pepo, que trajo a España algunas familias. La verdad es que me ha entristecido la sensación que tienen ahora esos ucranianos cuando desgraciadamente nos vamos aburriendo de lo que sucede allí.
Dicen que claro, que ya han pasado 4 meses desde que vinieron, que ya se les acaban las ayudas y que se sienten un poco, pues eso, como que ya sobran, ¿no? Como que ya no se les tiene tanto en cuenta. y que además no tienen mucho margen de maniobra para mantenerse en España.
Lo subrayabas tú, ¿eh?
Sí, se nos olvida la guerra y se nos olvidan los refugiados, ¿eh? Curioso.
Sin duda alguna, por eso es bueno recordarles de vez en cuando como hoy. Pero lo que más me ha impactado es algo que sucede en todas las guerras, y es que los niños dejan de llorar. Y eso no es bueno, de alguna manera crean una coraza, ¿no? Y eso te lo contaba Marga de Aranjuez, que acogió a uno de esos niños y ella misma lo subrayaba.
Yo no le he visto a este niño de que acaba de cumplir 12 años ni una sola lágrima, y lleva casi 3 meses sin su madre. Y es un niño inteligente, despierto, que está al corriente seguro de todo lo que está pasando en Ucrania. Y a veces hablamos, comentamos, y él sabe que su hermano está en la guerra. Entonces, eso es duro.
Su hermano en la guerra y su madre que se ha ido allá. Porque
y el chaval ni una lágrima con 12 años, ¿eh?
Y ni una lágrima.
Qué horror.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, mira, vamos a hablar de alegría en su momento, un ratito. Tiene que ver con un bebé, me ha gustado esta historia que has contado. Un bebé
la
que
la
se
pareja de la Guardia Civil.
Sí, que se atragantó con una medicina, fíjate, la que le dan todos los días, pero ese día al pobrecito pues se atragantó. Y una pareja de la Guardia Civil logró salvarlo. Tal y como lo cuenta uno de ellos, el hombre en concreto, parecen los de Bricomanía.
Debemos coger al bebé, apoyarlo contra una zona dura, como puede ser un antebrazo o un muslo. Con la misma mano sujetamos mandíbula y cabeza y le realizamos una serie de compresiones en la zona del omóplato para tratar de ver si de esta forma se desobstruye la vía bucal y expulsa el objeto con el que se está ahogando.
Impresionante. Vaya pareja, nunca mejor dicho. Esto fue en Fuerteventura.
Tremendo. Fíjate, yo estoy intentando poner la tapa del retrete, ajustarla un poco y me asusto. Joder. Y imagínate hacer lo que han hecho estos con un bebecito.
Impresionante. Y el chavalín, 10 meses, que se te estaba muriendo.
Sí, sí, sí. Sí.
Qué valor.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, lo contaba con esa frialdad que hay que tener precisamente cuando trabajas, claro, en eso, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la ciencia. Bueno, incluso para ser más exactos, a la arqueología. Se ha encontrado, a mí como me gusta esto y así, a ti también sé que te encanta.
Me encanta lo de las piedras.
Bah, una ciudad romana. Corrígeme, es en Artieda, ¿no?
Sí, Zaragoza. Zaragoza, sí, hacia dirección Jaca, para entendernos.
A los pies de los Pirineos. Y te contaba el profesor Asensio que si han ido ahí, no ha sido porque lo hayan estudiado ellos antes, no, por la insistencia de los lugareños.
Nosotros estamos sorprendidos porque esto se debe, el comienzo de estas investigaciones, al empeño y al tesón bien conocidos de la gente de Artieda, que se puso en contacto con nosotros. Pues porque nosotros no habíamos venido aquí. Y fueron ellos los que nos trajeron.
Es que no dejan de ser aragoneses, ¿eh?
Todo el mundo dice, es que los maños son testarudos, son cabezotas, son RQR. Digo, no, hombre, no. Lo que pasa es que tienen razón.
Y punto.
Muy buena.
Y punto.
Oye, que lo ha conseguido. Ya han encontrado la ciudad romana y los mosaicos y lo que queda, ¿eh? Lo que queda por allá.
Y lo que queda por allá, porque es un hallazgo maravilloso de los que ya crees que ya no van a existir y existen. Además, cerca de otras ciudades también, con lo cual también eso ha sido llamativo. Bueno, y diles que no, además, a los aragoneses, ¿eh? Cuando se ponen... Bueno, son casi como tú y Charly Saez cuando os da por comprar jugadores.
Oye, fichaje estrella, por lo menos del día, Rafinha al Barça.
Y que le va a costar, además, Ángel, 60 millones de euros al Fútbol Club Barcelona. Eso no es dinero. Como diría aquel, para cuatro que tenemos dinero en este país, vamos a gastárnoslo.
Vamos a discutir.
Yo es que estoy forrado, ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo estoy forrado. Hay gente rica, gente pobre, yo soy de los primeros. De hecho, yo tengo el dinero por castigo. O sea, a mí me han traído aquí para que veáis de cerca a un rico. O sea, yo estoy forrado.
Ahí está, Charly Saez. ¿Y tú? Claro. Eso sí, con dinero ajeno también, ¿eh? Porque claro, si no, ¿cuántos millones eran? No sé, bueno, ahora no lo van a recordar.
Por cierto, Charly Saez está bien de salud después del susto de ayer.
Ah, sí.
Su padre, verdad, que es un gran oyente del programa, puede estar tranquilo. Sí. En fin, casi se nos va, pero oye, ha salido adelante. Este tío es un máquina.
Es lo que tiene. Eso sí, ha tosido en toda la COPE entera, pero lo que hay.
Pues ahí está. Ha sobrevivido.
Ha sobrevivido. Bueno, esperamos ahora que nos cuente más detalles en los deportes, porque llega el partidazo. Pero vamos a esperar con un tema, fíjate, que tal semana como esta, en 1987, era número uno y sé que a ti te encanta. Suena así.
es el partidazo, nada, en cinco minutitos. Corrochano, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
John, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Confírmame que estamos en estudios diferentes. Estabais meneando de arriba abajo la cabeza mientras...
Correcto.
Por
correcto.
Supuesto.
Y dando con los deditos en la mesa.
Perfecto.
Y el pie también, así, como punta,
son
tacón.
Todos los síntomas tacón de una persona mayor. Está muy bien.
Y porque no hay un cubata lavaro, que si no...
Correcto. Bueno, voy a contar ahora cuando empiece muchas cosas del Barça. Jugó un partido amistoso en el día de hoy. El primero de pretemporada era contra un segundo a ref y faltaban muchos jugadores, pero ha empatado el Barça 1-1 contra el Olot. Y luego que se ha confirmado lo que dijimos ayer, Rafinha ya está aquí, el viernes le presentan y mañana es el día de Dembélé, el segundo día de presentación de Dembélé, porque le presentaron una vez y le van a volver a presentar. Y luego voy a hablar un poco también del Real Madrid, que mañana vuelven todos, incluido Benzema, que es la estrella del Madrid. Y lo último que ha pasado en el deporte es que hemos perdido los cuartos de final del Mundial de Hockey Femenino, que se juega en Tarrasa, o se está jugando en Tarrasa, contra Australia. Hemos perdido 2-0, así que España eliminada, que es una mala noticia. Ah, y el Tour de Francia. Vaya etapa del Tour de Francia.
Brutal.
Dicen los especialistas que es la mejor del Tour de Francia en los últimos 25 años. Que yo ni me acuerdo de las del año pasado, pero dicen que 25 años han pasado para ver una etapa de esas. Pero vamos a hablar de hoy. Mañana hay etapón, ¿eh? Mañana será el PDV.
Bueno, pues estaremos atentos. Seguro que mañana sigue el follón.
Hacéis una pareja para recordarse siempre, no yo ni tú, sino Carlos Sáez y tú, Ángel.
Eso, eso te iba a decir. El amor.
Vamos a ver, con Carlos Sáez puede ser, pero con John, ya. Loco.
Sí,
John para ti.
Cariño, corro. No me abandones.
Con bueno, John,
no
me abandones. John para ti. Con John he tenido mis cosas, sí.
Claro.
¿Cómo?
He tenido nuestras cosas, sí.
¿Cómo qué?
Bueno, hemos compartido...
¿Qué?
El Jeta, el Atleti, esas estudio, cosas.
¿Sábanas?
Estudio.
Claro. ¿Sábanas, quizás?
Cuando estaba Ramón Chu, ¿te acuerdas, John? Hacíamos ahí.
Claro, claro.
Lo estáis arreglando.
Claro, hacíamos un trío.
Encima trío.
Un abrazo para Ramón Chu, un grande.
Hombre, por favor, imagínate, corro ahí en medio de los dos de Bilbao.
Fíjate, qué bonito.
Por Dios,
así esto está empeorando, ¿eh? Sácame de aquí.
Tira, tira.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
90 atascos, 302 biberones, 21 spoilers, 200 calls de trabajo. Este verano, nadie merece más que tú dejarse llevar. Descubre el Mauricio más exótico con Betravel. Disfruta de sus maravillosas playas y arrecifes. 9 días en hotel de 4 estrellas en todo incluido desde 1.599 euros. Este verano con Betravel, déjate llevar.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes. Hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo. O a algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.